Bienvenidos una semana más a nuestro noticiario semanal de Radio HM. Hoy les saludamos María Fra
e Isabel Jordán.
La Fundación Eukamami lanza un nuevo bloque de Entre Profesionales, que constará de 7 programas orientados a ayudar a los matrimonios a descubrir la belleza y santidad de su propia vocación.
En este bloque, los iniciadores de Proyecto Amor Conyugal, Luis Gadea y Magui Gálvez, hablan sobre el matrimonio cristiano en la sociedad actual y lo hacen desde la experiencia acumulada en su propio matrimonio y en los cientos a los que ellos han guiado en este itinerario.
José Luis Gadea y Magui Gálvez forman un matrimonio que se casó en 1990, pero que con los años vio que ambos eran muy diferentes y lo que debía unirlos acababa separándolos. En un momento de crisis en el que pensaban en la separación, unos amigos les invitaron a ir a Fátima, lugar donde se produjo un auténtico milagro en su matrimonio. Tuvimos una experiencia muy fuerte de la Virgen y se produjo nuestra conversión, afirma él.
En este santuario la Virgen les encomendó un proyecto. Debían ayudar a los matrimonios como ella les había ayudado a ellos. Volvimos de allí y muy torpemente nos dejamos llevar por las puertas que la Virgen nos fue abriendo, añade.
Y así fue como llegaron a las catequesis de San Juan Pablo II, lugar en el que descubrieron la verdad y la belleza del matrimonio. Su matrimonio fue sanado, reconstruido y elevado, y comenzaron una nueva iniciativa conocida hoy como Proyecto Amor Conyugal, un itinerario para matrimonios que también tiene retiros y que no para de extenderse por toda España y de tener peticiones desde el extranjero.
Es impresionante ver cómo al retiro vienen matrimonios de todo tipo, alejados de la Iglesia, con crisis enormes y salen renovados. Es impresionante ver lo que la Virgen hace allí.
Esta iniciativa supone un gran aliciente para los que, tomándose en serio la grandeza del matrimonio, ponen todos los medios para defender el amor matrimonial en un mundo que promueve la infidelidad al compromiso establecido y la ruptura del amor conyugal.
Proyecto Amor Conyugal es la respuesta ideal a una sociedad que facilita todo tipo de realidades contrarias al sacramento del matrimonio, que terminan por ser destructoras de la realidad familiar, célula fundamental donde el ser humano se forma.
En el bloque de programas de Entre Profesionales podrás escuchar reflexiones sobre temas tan interesantes como el matrimonio como vocación a la santidad, causas de las crisis matrimoniales, los hijos en la relación matrimonial, desviaciones actuales del matrimonio, Dios es el centro del matrimonio, y reconstruyendo matrimonios.
Además, puedes consultar todo lo referente a esta iniciativa a través de su página web, proyectoamorconyugal.es.
Comienza el noticiario.
Comenzaremos con las noticias de interés internacional.
Pakistán, Asia Bibi sale de la cárcel.
Perú, el aborto es prueba de la presencia del demonio en el mundo.
Estados Unidos, los ciudadanos de 2 estados aprueban enmiendas pro vida.
Chile, Iglesia Abierta, un proyecto de acogida para los jóvenes universitarios.
Pasaremos después a las noticias nacionales.
Programa del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón.
Tenemos un problema, nos cuesta aceptar la diversidad.
El mayor regalo, de Cotelo, ya en los cines.
Y por último comentaremos algunas de las noticias más destacadas de la Santa Sede.
Intenciones de oración 2018. El Papa pide rezar por la paz.
El Papa Francisco ha convocado un año jubilar laesaliano.
Catequesis sobre el decálogo. No robarás.
Comenzamos con las noticias internacionales.
Asia Bibi ha sido liberada este miércoles de la prisión en la que estaba encarcelada, una semana después de que el Tribunal Supremo de Pakistán la absolviese del delito de blasfemia por el que fue condenada a la pena de muerte.
Asia ya no está en prisión, dijo su abogado Saiful Malook. El letrado indicó que Bibi está en un avión, pero nadie sabe dónde va a aterrizar. Sin embargo, todavía no es seguro que haya podido salir del país, aunque parece ser que está en un lugar seguro.
Horas antes, el ministro de Información del Gobierno de la provincia del Punjab, Fayyad Ul Hassan Chauhan, había asegurado que Asia continuaba en prisión por su seguridad.
El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que invitó a Asia Bibi y su familia a visitar la Eurocámara, ha confirmado la noticia en su cuenta de Twitter mostrando su deseo de encontrarse pronto con ella.
Tajani hizo además un llamamiento al gobierno de Islamabad para que facilite los trámites de salida del país a la mujer cristiana, su esposo y sus 5 hijos.
El movimiento del presidente convierte a Asia Bibi y su familia en invitados oficiales de la Unión Europea, reforzando su protección dentro de Pakistán. El gobierno del primer ministro pakistaní queda comprometido así ante la comunidad internacional a proteger la vida de esta familia.
El presidente Dayani recuerda que las normas europeas proporcionan protección a aquellos que son amenazados por causa de su fe, haciendo que el caso de Asia Bibi se convierta en una cuestión europea.
Durante la clausura de los 40 días por la vida que se ha celebrado en Perú, el cardenal Cipriani, arzobispo de Lima, aseguró que la lacra del aborto es una prueba de que el mundo está en manos del diablo.
No hemos salido de un átomo, no hemos sido producto de una investigación. Dios nos ha creado y nos ha dejado esa huella. Si tú ves el ADN de un hijo de Dios, de una criatura de Dios, en su corazón dice que debe amar a Dios. Es la marca de que es una criatura que está creada por Dios. En estos tiempos de tantas frivolidades, todo se olvida, se discute, y si uno quiere hablar de Dios, si uno quiere vivir su fe, no puede.
Con estas palabras, el cardenal Juan Luis Cipriani, arzobispo de Lima y primado del Perú, recordó a los fieles el sentido que deben tener las palabras de Dios en nuestras vidas. El domingo 4 de noviembre de 2018, en el marco de la clausura de los 40 días por la vida.
También recordó que todos pertenecemos al cuerpo de Cristo y que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. De la nada Dios me da la vida, de esa nada Dios me da su divinidad. ¿Y cómo es posible que sus criaturas maten mediante el aborto? ¿Tan endiablado está el mundo? Sí. ¿Tanta soberbia hay en el mundo? Sí. ¿Tanta gente está en manos del demonio? Sí. Por eso la oración para decirle al Señor: ten compasión, termina este tiempo tan fuerte en que tus hijos, tus criaturas se matan unos a otros, y de manera especial a los más indefensos en el vientre de la madre.
Saludó la jornada de los 40 días por la vida que se realizó en la Archidiócesis de Lima con el objetivo de rezar y pedir por el fin del flagelo del aborto en el Perú y en el mundo. Esta iniciativa de los 40 días por la vida es una campaña para implorar la misericordia, para dar un mensaje de esperanza a tantas personas que se ven chantajeadas, amenazadas por ese daño y le da miedo a veces ir adelante con su embarazo, pero no les da miedo matar. ¡Qué raro! ¿Qué demonio más grande y más feo se ha metido en el mundo? Hay que estar muy mal de la cabeza y muy mal del alma. Realmente es una presencia del demonio que de manera silenciosa elimina millones de criaturas, de vidas, ante el silencio cobarde de la humanidad, explicó el cardenal Juan Luis Cipriani ante miles de personas congregadas en esta celebración.
Como suele ser habitual, en todas las elecciones de Estados Unidos se produjeron consultas de varios estados sobre temas importantes. En dos de ellos, los ciudadanos votaron a favor de enmiendas pro vida.
Los ciudadanos de Virginia Occidental y Alabama aprobaron enmiendas pro vida, mientras que en una medida similar en Oregón fue derrotada.
Los votantes de Virginia Occidental aprobaron la enmienda 1, también conocida como la enmienda de prohibición del derecho al aborto, por un margen escaso, 52% a favor, 48% en contra.
En Alabama, la enmienda 2 logró una victoria clara con el 59% de los votos. Esa enmienda se inserta en el texto de la Constitución del Estado para declarar y afirmar que la política pública de este Estado es reconocer y apoyar la santidad de la vida no nacida y los derechos de los niños no nacidos. Lo más importante es el derecho a la vida en cualquier circunstancia, de manera que la Constitución de este Estado no proteja el derecho al aborto ni su financiación pública.
Un grupo de jóvenes católicos en Chile llevan adelante la iniciativa Iglesia Abierta, dedicada a facilitar la acogida espiritual y ciudadana a universitarios que emigran de sus regiones por razones de estudios.
El proyecto busca generar una red de contactos localizada, especializada y actualizada, que vincule a los jóvenes con instancias que les permitan seguir creciendo en la fe y el compromiso social como miembros de la Iglesia.
Contará además con la aplicación gratuita Iglesia Abierta para dispositivos móviles Android e iOS, donde los estudiantes podrán encontrar pastorales, voluntariados, grupos juveniles, formaciones, eventos y todo tipo de instancias que faciliten su reinserción en la nueva ciudad.
Esta iniciativa pastoral cuenta con el apoyo de la Conferencia Episcopal de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile. Para el periodo 2018-2019, los eventos de acogida y los contenidos del sitio web y la app se trabajarán con las ciudades Concepción, Temuco y Valdivia, en la zona sur de Chile.
La idea, que comenzó a desarrollarse en 2016, tiene como director a Matías Campos, profesor de Educación Física y máster en Coaching y Liderazgo Personal, y como asesor al padre Cristóbal Fones, reconocido cantante jesuita e impulsor de la Misión Itinerante, un apostolado que lo mantiene en constante movimiento a lo largo de todo Chile.
Iglesia Abierta, por medio de su plataforma web y app, ayuda a disminuir las dificultades a las que con frecuencia las organizaciones eclesiales se ven enfrentadas, facilitando la transmisión de información entre sus pares de otros grupos, explicó Matías Campos.
Campos destacó que todas las instancias promovidas y publicadas en Iglesia Abierta son cristianas y con fines coherentes al Evangelio. Aclaró que no es una nueva red social ni genera contenido propio. Tampoco se trata de una comunidad virtual, sino que actúa simplemente como ente facilitador de redes y medios de contacto.
Para mayor información se puede visitar la web www.iglesiaabierta.cl.
Vamos ahora en las noticias nacionales.
El obispo diocesano de Getafe, don Ginés García Beltrán, presidió este miércoles en el Seminario Mayor del Cerro de los Ángeles la presentación del programa de actividades para la celebración del centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús y anunció la fecha del acto principal, que será el 30 de junio de 2019.
Don Ginés comenzó destacando la importancia del año jubilar que la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Getafe, un año marcado por la alegría, la peregrinación hacia el corazón de Jesús y la reconciliación, y que comenzará con una gran ceremonia el día 2 de diciembre a las 17 horas en el Santuario del Sagrado Corazón.
A continuación, el obispo auxiliar recordó el inicio de esta devoción en España al Sagrado Corazón gracias a la figura del Beato Bernardo de Hoyos y la consagración de la nación bajo el auspicio de la corona de Alfonso XIII en el año 1919.
Después del anuncio de estos acontecimientos, el encuentro prosiguió con el testimonio de tres personas que viven su amistad con el corazón de Jesús en el ámbito de la marginalidad, la música juvenil y la enfermedad mental.
Loli Rasero, presidenta del comedor social Madre de la Alegría, fundado por Paquita Gallego en Leganés, habló de la presencia del amor del corazón de Jesús en medio de la pobreza, el rechazo, la enfermedad y la muerte.
Loli destacó que este comedor es especial porque en él durmió Santa Teresa de Calcuta, cuyo amor y trabajo fue también mi inspiración cuando viajé a la India para atender a los enfermos.
Pablo Guedón, joven esposo y padre, piloto de aviación y fundador del grupo de música de alabanza Wellgate Worship, relató cómo fue su conversión ante el Santísimo durante una peregrinación a Santiago y el nuevo camino que emprendió en su vida al servicio de la evangelización a través de la música.
Por último, Sor Francisca Hernández, hermana hospitalaria con más de 40 años de dedicación a las personas con enfermedad mental en Ciempozuelos, resumió cómo el corazón de Jesús le ayuda en su tarea diaria a revestir de la dignidad de amor de Dios a los inocentes.
Después de los testimonios, el obispo diocesano y su obispo auxiliar compartieron con los asistentes algunos de los acontecimientos más importantes que se van a vivir en el año jubilar.
Entre las actividades principales destaca la celebración de 4 simposios académicos, a través de los cuales se pretende formar y preparar a los fieles para la consagración.
El primero de ellos será el Simposium de Espiritualidad, que estará centrado en el legado del Beato Bernardo de Hoyos en la España del siglo XXI y que tendrá lugar desde el 22 al 24 de febrero.
El siguiente, desde el 22 al 24 de marzo, será el de Historia, que estudiará los 100 años del monumento en el Cerro de los Ángeles.
El simposio en Dogmática, desde el 26 al 28 de abril, tratará sobre El corazón de Cristo, síntesis de la fe. Y el último, sobre Doctrina social de la Iglesia, desde el 31 de mayo al 2 de junio, estará basado en el análisis de la civilización del amor en una sociedad secularizada.
El objetivo de este año jubilar, que coincide con el año litúrgico, es la revitalización de nuestra fe, que nos haga discípulos misioneros como nos pide el Papa Francisco, declaró don Ginés al finalizar el acto.
Tras el encuentro, los asistentes pudieron realizar fotografías del monumento del Sagrado Corazón y el experto en historia y arte, Carlos Javier Vergara, realizó una visita guiada por los lugares más emblemáticos del Cerro de los Ángeles.
Líderes musulmanes, judíos y cristianos de todo el mundo defienden en Madrid el respeto a las minorías religiosas.
Al líder de los coptos de Egipto, el Papa Tawadros II, se le esperaba el pasado domingo en Madrid, pero dos días antes, un nuevo atentado del Daesh contra la minoría cristiana, alrededor del 10% de la población egipcia, dejaba 7 muertos. Tirotearon el autobús en el que viajaban rumbo al monasterio de San Samuel el Confesor, en la provincia de Minia, a unos 200 kilómetros del Cairo.
Los jóvenes cristianos están abandonando Egipto a marchas forzadas. En territorios como la península del Sinaí, la presión de los fundamentalistas es cada vez más asfixiante.
Se necesita un amplio proceso de educación que debe afrontarse en cada comunidad para que seamos todos más conscientes de la necesidad de vivir en armonía, afirmaba Tawadros en un mensaje enviado a los 61 líderes musulmanes, judíos y cristianos católicos y ortodoxos de 27 nacionalidades, reunidos hasta el martes en Madrid para la tercera conferencia internacional sobre las religiones y su contribución a la concordia y a la paz.
El objetivo de estos encuentros, explicó, es promover la paz deslegitimando el fundamentalismo e inculcando en los jóvenes el valor del respeto a los demás. También desmontar la imagen negativa que tiene buena parte de la juventud actual de la religión como fuente de conflictos, subrayando por el contrario el papel positivo de la fe en Dios para la maduración espiritual de la persona, de modo que pueda afrontar los desafíos de la vida.
La situación de las minorías religiosas era el tema central de este tercer encuentro. Estamos alcanzando máximos inasumibles de persecución religiosa en el mundo, denunció en la inauguración el cardenal Carlos Osoro.
El arzobispo de Madrid apeló a la concordia entre los diferentes credos, pero sin dejar de denunciar que en diversos países el cristianismo es perseguido de manera brutal. Aludió por su nombre a Siria, Irak, Irán, Egipto y Venezuela, por citar algunos ejemplos de persecución contra el cristianismo, para a continuación advertir frente a la cristianofobia en países de tradición cristiana, que definió como una patología a la que no hay que perder la vista.
El público quiere venganza, dice un personaje en la nueva y emocionante película de Juan Manuel Cotelo, El mayor regalo, que se ha estrenado en cines de España este viernes 9 de noviembre.
El cineasta va entrelazando historias reales de perdón, siendo asombrosas, luminosas y transformadoras, con un hilo conductor de ficción divertido. Una película del oeste, la historia del estrambótico duelo a muerte entre Jack Jackson y Will Wilson.
Los Jackson y los Wilson se han estado matando durante 4 generaciones y tienen la intuición de que con un tiroteo más se quedarán tranquilos. Es el final feliz, el malo muere y se acabó, the end. Pero como explica Cotelo, no es the end porque sus hijos también se matarán.
Ya está bien de memoria histórica, ¿no? Dice un pistolero cuando se enumeran las rencillas entre familias.
Una sociedad individualista que no pase los agravios casi sin hijos romperá el ciclo del odio. El testimonio real de Tim Gennard muestra que no es así. Su madre le abandonó de niño atado a una farola. Su padre bebía y le pegaba. El amor existía, pero estaba en una vitrina y yo estaba fuera, explica. Se convirtió en jefe de una pequeña banda criminal y descubrió que dando palizas, aprendiendo a ser más fuerte y luchar mejor, anestesiaba su odio a su padre y al mundo y a sí mismo. Pero tras 3 años atizando a víctimas, llegó a un nivel en que esa anestesia no bastaba. Solo quedaba el suicidio rápido o el lento, con droga o alcohol.
Dos cosas le sacaron de su agujero. Vio a un padre que era tierno con su niño y le decía, «Estoy orgulloso de ti». Y conoció a un sacerdote que le habló del amor de Cristo y le confesó. Después, el amor de una esposa, unos hijos, el de Dios, empezaron a llenarle. Pero ese amor se escapaba como agua por colador hasta que cerró los agujeros con lo más sanador, el perdón, poder perdonar a su padre, a los que le dañaron.
Entonces Cotelo pasa a contar la historia de Irene Villa y su madre María Jesús y la bomba de los terroristas de ETA que las mutiló en 1991. Irene perdió 2 piernas y 3 dedos. ¿Debían llenar su vida de odio y rencor? «Mamá, lo tengo clarísimo», dijo ella. «He nacido sin piernas. Era un volver a nacer y un vivir a tope. Tres carreras, un matrimonio feliz, tres hijos, muchos deportes. Del esquí he aprendido. Fluye con la vida, disfruta sin miedo. Así ganas», dice ella.
El virus del odio y la venganza están ahí, incubándose, buscando viejas rencillas. ¿Es ingenuo predicar el perdón? Pero Cotelo insiste, el perdón cura, el perdón transforma personas y países, el perdón hace feliz y el rencor no, yo lo he visto, yo lo he visto. Y lo ha grabado en una película impactante. ¿Es más ingenuo el perdón o seguir como hasta ahora, en el ciclo infinito de represalias y rencor?
A la premiere en el Cine Paz en Madrid este martes 6 de noviembre por la noche acudieron actores, patrocinadores de la película y amigos de este proyecto que emociona e ilusiona. Allí estaban Tim Gennard, Irene Villa y su madre, María Jesús.
Fue la madre la que sintetizó el sentir de muchos. Me gustaría que esta película la viera todo el mundo. Necesitamos perdón y paz, y no rencor y odio.
Vamos ahora a las noticias de la Santa Sede.
La Santa Sede publicó este martes 6 el vídeo con las intenciones de oración del Papa Francisco para noviembre de 2018, dedicado al servicio de la paz.
En el vídeo, el Santo Padre invita a rezar para que el diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas. Indicó que para ello es necesario practicar la paz en las cosas pequeñas y en las relaciones sociales. Además, esto requiere construir una paz que incluya a los jóvenes y a los niños.
El pontífice afirma en el vídeo que todos queremos la paz, y más que nadie la quieren aquellos que sufren por la ausencia de paz. Podemos hablar con palabras espléndidas, pero si en nuestro corazón no hay paz, no la habrá en el mundo, aclara el Santo Padre.
De este modo, el Papa Francisco exhorta a usar cero violencia y 100% de ternura para construir la paz evangélica que no excluye a nadie. Recemos juntos para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas, concluye.
La buena noticia llega en el tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de la Salle, fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y patrono de los educadores cristianos. El Papa Francisco ha concedido el año jubilar lasaliano, durante el cual se podrá obtener la indulgencia plenaria.
El año jubilar tendrá inicio el 17 de noviembre, día de la dedicación del santuario de San Juan Bautista de la Salle en la Casa General de Roma y concluirá el 31 de diciembre de 2019 en el mismo lugar.
Las condiciones para obtener la indulgencia serán acercarse con corazón contrito al sacramento de la reconciliación, cumplir una peregrinación al santuario de San Juan Bautista de la Salle en Roma o en los lugares lasalianos, o visitar un lugar de culto en el cual se encuentre un altar, una reliquia, una estatua o una efigie de San Juan Bautista de la Salle.
Participar durante la visita en los lugares lasalianos de culto, a la Santa Misa o a otra oración como las vísperas, rosario, laudes, vía crucis, adoración u oración personal, concluyendo con el Padre Nuestro, el Credo y la oración a María.
Rezar según las intenciones del Papa Francisco en testimonio de comunión con la Iglesia Universal. Comprometerse con obras de caridad, en particular en el espíritu lasaliano, como lo es ayudar a los niños y jóvenes que estén en dificultad material, educativa y espiritual, que expresen la conversión del corazón.
El Papa Francisco continuó este miércoles 7 de noviembre en la Audiencia General con sus catequesis sobre el Decálogo y en esta ocasión reflexionó sobre el séptimo mandamiento, no robarás.
Explicó que no robar implica también que la posesión es una responsabilidad y por eso no se puede privar a las personas de los recursos de la tierra necesarios para su supervivencia.
En este sentido afirmó que si sobre la tierra hay hambre, no es por la falta de comida. Lo que falta es una iniciativa empresarial libre y con visión a largo plazo que garantice una adecuada producción y una planificación solidaria que asegure una distribución igualitaria.
El pontífice puso de relieve cómo a lo largo de la historia humana nunca se ha dado una cultura o una civilización donde el robo o la prevaricación de bienes fuera algo lícito. De hecho, la sensibilidad humana es muy susceptible a la defensa de las posesiones.
Sin embargo, el Papa quiso ir más allá del problema concreto del robo y del respeto a la propiedad ajena, a la que, en un primer pensamiento, puede parecer que se limita este mandamiento. Por ello, animó a focalizar el tema de la propiedad de bienes a la luz de la sabiduría cristiana.
Escuchamos las palabras que el Papa pronunció en esta ocasión.
Queridos hermanos y hermanas, hoy reflexionamos sobre el séptimo mandamiento del Decálogo: no robarás. Lo primero que nos viene a la mente es el tema de la sustracción o retención ilícita de los bienes ajenos y el debido respeto a la propiedad de los demás. En toda cultura, robar es inaceptable, pues todas defienden el derecho a poseer bienes. La sabiduría cristiana nos dice que por voluntad divina los frutos de la creación están destinados a todo el género humano. El destino universal de los bienes y su distribución justa es anterior al derecho a la propiedad privada, que debe estar en función de las necesidades primarias del hombre. El mundo es rico en recursos para asegurar a todos el acceso a los bienes fundamentales. Sin embargo, muchos viven en una situación de pobreza escandalosa y los recursos naturales mal usados se van deteriorando y destruyendo. La propiedad, muy en especial cuando afecta a los recursos naturales, debe estar siempre al servicio de las necesidades de los pueblos. No podemos considerarnos dueños absolutos de las cosas. En sentido positivo, no robarás significa que el Señor nos llama a ser administradores, responsables de su providencia, a aprender a multiplicar con creatividad los bienes que poseemos para usarlos con generosidad en favor de nuestro prójimo y de este modo crecer en la caridad y en la libertad. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. El Señor Jesús nos conceda entender que la vida no es un tiempo para poseer, sino para amar con nuestros bienes, porque solo tenemos aquellos que sabemos donar. Que la Virgen María nos ampare e interceda por nosotros. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado.
Recuerden que pueden seguir escuchándonos siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net.
En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días cada media hora aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Gracias por habernos acompañado. Les han informado María Fra
e Isabel Jordán. Hasta la próxima semana.